El título del sermón de hoy, hermanos, yo quise ponerle confianza en la peor aflicción. Aquí en el Salmo 6 vamos a ver pues un modelo, por así decirlo, para que nosotros descansemos del peor de los escenarios que pudiéramos vivir. Y eso, hermanos, ninguno de nosotros somos exentos, porque de este lado de la eternidad tenemos pues luchas, pruebas, tenemos sinsabores. Recientemente, en esta semana, volví a escuchar el testimonio, no sé si usted lo haya visto, esta hermana que se llama Johnny, tiene 50 años como cuadrapléjica y bueno, ahorita ya está en una silla de ruedas, solamente puede mover los brazos, pero me gusta mucho una frase que dice ella: a veces estos tiempos de sinsabores que tenemos en la vida son como unos chispazos del infierno. Porque cuando tenemos dolor, cuando tenemos aflicción, pues es algo que nos incomoda, ¿verdad? Nos trae desesperanza. Son momentos muy complicados para nuestra fe y sobre todo para vivir plenamente. Pero pues son simplemente chispazos, porque si uno llega a terminar en el infierno, en una eternidad separado de Dios, pues eso es incomparable. Pero sí, hermanos, como tenemos ciertos chispazos en el infierno, dice ella, también tenemos como chispazos del cielo, cuando tenemos tiempos en los cuales conocemos cada vez más profundamente a Dios. Cuando Él escucha nuestras aflicciones, nos trae el consuelo, cuando su palabra nos llena, cuando las verdades de lo que hizo Jesús a través de su sacrificio en nuestras vidas, esos también son momentos de tanta bendición que es como un adelanto del cielo, unos chispazos del cielo. Entonces yo quise dividir este sermón en esas áreas, hermanos. Oración pidiendo misericordia en la prueba. Es lo que vamos a ver, la primera parte de este salmo. Y la segunda parte vamos a ver cómo es que el creyente, hermanos, puede tener seguridad de que es escuchado por Dios. Eso es lo que más nos puede traer bendición en una aflicción. Y quiera Dios, ¿verdad?, que aprendamos en esto. Déjenme darle una lectura completa de este salmo que no es muy largo. Dice así: Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? Vuelve, Señor, rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos. Han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. Bien, hermanos, este es el salmo que compuso el rey David y nunca dijo las circunstancias específicas de qué es lo que estaba pasando. En una ocasión, pues ya predicamos el Salmo 3, pero ahí en el encabezado dice, es un salmo que compuso cuando era perseguido por su hijo Absalón. Entonces podíamos indagar y entender bien cómo fueron esos días de David y tenemos luz en la palabra de Dios. A lo mejor si tratamos de predicar el Salmo 51, es compuesto a raíz del pecado que tuvo con Betsabé. Pero este salmo, hermanos, es un canto que hizo David para cualquier tipo de circunstancia. Si él no nos dijo exactamente qué estaba pasando, yo creo que es un modelo muy bueno para que sin importar cualquier circunstancia nosotros hagamos provecho de él. Este canto, hermanos, de entrada yo quiero decirles, lo que sí nos deja claro este salmo es que es una aflicción a raíz de un pecado. Así inicia: Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. ¿Por qué? Porque para que ya David esté externando ese tipo de declaraciones, es que él sabe que falló. Dice, yo me merezco la reprensión, pero si la voy a recibir, apela a atributos donde dice, no quiero ser consumido. Está bien, repréndeme, pero no lo hagas en tu ira. Y no me castigues en tu furor. O sea, no lleves al extremo lo que yo me merezco. También merezco una disciplina. Así que, hermanos, David de entrada acepta la reprensión, pero está pidiendo que no predomine esos atributos de ira y de furor. ¿Por qué, hermanos? Porque él siempre tuvo una teología muy equilibrada. Él podía dirigirse a Dios, al Padre, para simplemente externar, aunque es grande en misericordia, aunque es paciente, aunque es bondadoso, pero llega un momento cuando él no puede pasar por alto el pecado. Y dice, cuando ya llega ese momento donde él tiene que ejecutar su justicia y también dar el pago a cada uno conforme a lo que nos merecemos, ahí es donde él dice, yo quiero fortaleza para recibirlo y no voy a superar esto sin en medio de esa disciplina no manifiestas tu misericordia. Entonces, hermanos, de entrada podemos ver que este es un buen modelo en las aflicciones y podemos verla reconocer de que pueden ser infinidad, pero principalmente yo quiero que de entrada estemos pensando y considerando que puede ser a raíz de nuestros errores. Nosotros, hermanos, pues, qué bueno, ¿verdad? Fuera que pues nos pasaran, y sospecho que sí nos puede pasar, ¿verdad? Así como Job, sin tener nada que ver con esa prueba. Él era un hombre justo. A veces no vamos a andar tan descarriados, pero a veces sí. Entonces, hermanos, esta plegaria, repito, no sabemos exactamente cuáles eran los pecados que cometió David. Por lo mismo de yo considerar, aquí hay... Habemos bastantes hermanos, a lo mejor algunos de ustedes acaban de atravesar unos días difíciles, alguno está pasando una aflicción actualmente, pues probable que la próxima semana o los próximos días usted vaya a entrar en un momento de aflicción y también puede ser a raíz de una disciplina. Entonces, yo estaba viendo que este salmo parece como que David está externando una especie de depresión. Una especie de depresión, porque nosotros podemos ver cómo describe, o sea, son unos días tan oscuros que él no quiere vivir. Y la raíz de estar en esa circunstancia, pues en cada uno de nosotros va a ser diferente. Hace unas semanas se hizo famoso un chat, pues es una especie de robot de inteligencia artificial ahí en internet, se llama ChatGPT, y uno le puede preguntar lo que sea, ¿no? Yo he aprovechado para preguntarle cosas de teología y cosas así, pues que a lo mejor me ayudan a ahorrar tiempo. Y digo, le pregunto, ¿cuáles son las principales razones de tener depresión? Entonces listó 7 cosas. Y yo quiero que a lo mejor las consideremos, porque puede ser que usted ha pasado por alguna de estas o va a pasar. Entonces dice, primero que nada es pérdida de un ser querido. Cuando pierdes a alguien muy cercano a ti, entonces puede ser tan grande la aflicción que te lleve hasta ese punto de tener días tan amargos sin esperanza. También ahí viene, puede haber sido un trauma, un evento tan trágico en tu vida, alguien en el pasado hizo algo o a lo mejor ocurrió un desastre natural y a raíz de eso tu vida no fue la misma y has vivido en aflicción a causa de eso. También dice enfermedades graves, algunos les pueden dar un diagnóstico de una enfermedad terminal o algo que le va a quitar plenitud por el resto de su vida. Dice, pues sí puedes vivir, pero esa enfermedad ya no se te va a quitar. Eso, hermanos, también trae días tan difíciles. Salud mental, tanto físico como mentalmente. Hay situaciones de desequilibrio en las emociones que no puedes vivir plenamente. Desempleos también entra en la lista. Y eso pues puede ser hasta los problemas laborales. ¿Qué tal si estás trabajando en un ambiente tan tóxico que llegas así fastidiado a la casa y se está haciendo una carga y llegas a un punto de una aflicción pues tan difícil, ¿verdad? Problemas de relación. Perdiste una relación con un ser querido. Ya no es la misma comunión que tenías con tus padres o hijo con la madre o con tu mejor amigo o tu matrimonio se está deshaciendo. Entonces, hermanos, si se fijan, podemos seguir agregando más cosas. A lo último menciona, ¿verdad? También los problemas financieros pueden traer una carga. Y es lo que dice, solamente por mencionar 7 cosas, porque en cada persona varía y puede terminar en esa situación de desesperanza, de depresión. Entonces, hermanos, este es un sermón que puede bendecir a cada uno de nosotros que hemos atravesado por ese tipo de cosas. Pero lo más interesante, hermanos, es que este famoso ChatGPT nunca consideró lo que considera el Salmo. ¿Y qué es? El pecado. Es la raíz también de poder tener un día tan oscuro varias semanas de algo tan difícil. Entonces, hermanos, necesitamos también ir a la palabra, porque yo creo que los mayores problemas, las mayores crisis y depresiones que podemos tener, si son a raíz del pecado, hermanos, solamente aquí se encuentra el antídoto. Y es necesario que nosotros pues tengamos fresca esta palabra para poder ir así en esa manera correcta a Dios, a buscar su ayuda y también ayudar a alguien más. Sin embargo, en esos estragos que podemos ver descritos en este salmo, yo creo que el pecado, hermanos, hace que se agraven más. Y por eso se describen de la siguiente manera en los versículos 2 y 3. Continúa aquí en el salmo 6. Dijo David: ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Se fija, hermanos, de una manera poética podemos al menos tener una idea de qué sentía David. Ya no tengo fuerzas. Ten piedad de mí, porque estos días son tan difíciles que mis huesos se estremecen. Está hablando de una aflicción hasta el punto de sentir pues un desequilibrio desde lo mental hasta lo físico. Esto, hermano, es una aflicción que llega en todo sentido. Hay un término que dicen somatizas. Ya cuando tienes demasiados problemas mentales, se hacen externos en tu cuerpo físico. Y los doctores dicen, pues ya te hicimos varios exámenes. Más bien tú lo que necesitas es sanar algo adentro de ti, porque esas enfermedades, ese dolor que sientes, tiene una raíz emocional. Entonces, David, hermanos, estaba padeciendo en los dos sentidos, tanto física como mentalmente, ya estaba llevando esto a un extremo. Esos días eran complicados para él. Cuando uno, hermanos, lee la historia de David y se acerca, ¿verdad?, a todos esos pasajes de Primera, Segunda de Samuel, también en Reyes, bueno, en Crónicas, uno puede ver infinidad de problemas que se describen de David. Solamente para recordarle, y a lo mejor en específico, aquellos que tenían una raíz pecaminosa. Yo creo que David sabe describir muy bien cuando la raíz de un malestar tiene ese pecado. Fíjese, yo no sé si usted recuerda que su hijo Absalón lo persiguió. Y su hijo Absalón abusó de sus concubinas. Piense la carga, hermanos, de esas mujeres que David cuidaba. Él no le deseaba en absoluto ningún mal a estas mujeres, pero llega un punto donde ya no las puede proteger, y él sabe que detrás de todo eso que ocurrió, Absalón, desde que el profeta Natán le dice, ¿sabes qué? Esto que hiciste con Betsabé va a hacer que tengas un mal y se va a levantar hasta de tu propia casa. Entonces ya la espada ni se va a apartar, ¿sí? Entonces piensa en ese día, ¿cómo se sentiría David cuando le avisan? ¿Sabes qué? Absalón, a la luz de todo Israel, abusó de todas tus concubinas. Yo creo que ahí es donde sintió esa amargura. ¿Y cuál fue la causa, hermanos? Dice, fue un error mío en el pasado. No tenía por qué estarme persiguiendo mi hijo con tal de vengarse. Entonces, considero otra cosa más. Cuando muere el hijo que tuvo con Betsabé, ese que ayunó, ese bebé que ya Dios no le permitió tener la vida. Sin embargo, en esas horas donde le daban la noticia que él ya partió a la presencia de Dios, él pudo haber estado pensando, todo este dolor no me lo hubiera ganado si no es por desear a esta mujer mandar a matar a su esposo. Y a raíz de esas experiencias, hermanos, yo creo que salen estos salmos. Una situación más en la que podemos pensar, no sé si usted recuerda cuando hizo un censo. Y era tan abominable eso para Dios que hasta el general del ejército, Joab, y los demás líderes y generales del reino le decían, ¿qué te pasa, David? ¿Por qué vas a hacer eso? Y dice, no pudieron con él, su orgullo pudo más que ellos, y él fue la punta de lanza porque todos tenían que entrar en una disciplina. Pero piense en ese día cuando le dicen, la peste que nos trajo ese pecado tuyo ya mató a 70,000 personas. Ahí yo creo que podemos describir y entender bien, ¿verdad?, lo que dice aquí. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? En ese tipo de experiencias, hermanos, ya David sentía que no le iban a alcanzar las fuerzas. ya es tan difícil esta carga de mi pecado, todas las consecuencias que estoy viendo son demasiadas. Y yo creo que ya no voy a llegar hasta el final. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a terminar esto? Y es un momento de que lo podemos ver como al borde de la desesperanza. Si duro un día más así, ya no voy a aguantar, Dios. Ya deseo la muerte. ¿Hasta cuándo? Entonces estas palabras, hermanos, nos hablan de cómo se sentía el rey David. Y al mismo tiempo podemos ver que un lugar en el cual nosotros podemos tener confianza en la peor aflicción es en ese mismo momento de elevar una oración a Dios. Ahí, hermanos, podemos externar cómo nos sentimos. Fíjense, vamos a avanzar al versículo 4 y 5. Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti, en el Seol. ¿Quién te da gracias? Y aquí, hermanos, nos está dando un modelo de cuando estés en esos momentos tan difíciles, sí, está bien que externes cómo te sientes, pero empieza a clamar a Dios y hacerlo de manera sabia. ¿Por qué? Porque David, hermano, estaba apelando a sus atributos de gracia, de misericordia. Dice, sálvame por tu misericordia. Él decía, yo me merezco todo esto, pero tú eres un Dios misericordioso al mismo tiempo. Y así debemos de elevar oraciones a Dios. Decirle, a pesar de todos los errores que he tenido, a pesar de que me merezco esta disciplina, yo no sé si usted lo nota, pero es una oración muy osada. Decir, está bien, me lo merezco, pero ten misericordia de mí. En medio de estos días que son tan oscuros para mí, vuélvete, Señor, vuélvete. Es como decirle, ya cálmate, arrepiéntete. Por eso les digo, es muy osado, detente. Es varias maneras de decirle a Dios, ya no quiero este castigo. Y se vale, hermanos. Es bueno externar todo eso, pero no simplemente como una exigencia. Termínalo y punto. Sino que David dice, por tu misericordia, sálvame. Porque yo te conozco. Eres un Dios grande en misericordia. Y dice, porque no hay en la muerte memoria de ti, en el Seol, ¿quién te da gracia? Aquí hay otra manera, hermanos, de que podemos elevar esas oraciones. Reconocer que mientras estemos aquí en vida, hermanos, esa circunstancia tan difícil puede darle gloria a Dios. Podemos pensar en lo siguiente, si esta aflicción es tan grave y me lleva a la muerte y terminan mis días aquí sin recibir la salvación de Dios, porque a lo mejor también estaba en una ocasión de peligro, donde si mis enemigos, como lo va a decir y lo dice ahí en este mismo salmo, más adelante, dice, esos enemigos que tienen que ser avergonzados, yo creo que también era una situación donde lo buscaban matar. En el dado hecho que me maten, ¿quién te va a alabar? Yo creo, hermanos, que se refiere más que nada para testimonio a los que siguen vivos, porque uno puede, mientras tenga un alma eterna y seamos hijos de Dios, le vas a alabar por toda la eternidad. Pero yo creo que David es más en ese sentido de decir, aquí en la tierra, ¿quién te va a alabar? ¿Quién va a decir gloria a tu nombre a raíz de que tú respondes las oraciones de tus hijos? ¿Quién te va a alabar cuando tú rescates al afligido y des testimonio a todas las demás personas? Yo tengo un Dios que me escuchó. Entonces, ese testimonio es necesario aquí, hermanos. Que también sea para gloria de Dios. Eso es lo que busca Dios. ¿Quién te va a glorificar? ¿Quién se va a llevar todo el crédito? Cuando contestes. Entonces, pues, yo no te lo puedo dar. Yo fui el más involucrado en este pecado, en este error. El que va a recibir ese castigo, pero ¿quién va a dar testimonio de que eres un Dios misericordioso si ya no pueden pronunciarlos mis labios? Entonces, pensemos más en eso, hermanos, en que el nombre de Dios no sea manchado, en que Dios manifieste esa gracia y misericordia y uno pueda decirle, yo superé esa prueba, ese problema, esos días tan oscuros y doy honra y gloria a Dios, porque sin Él no pude haber atravesado este valle tan oscuro. Así que esos ingredientes podemos agregarlo a ese tipo de oraciones, hermanos. Fíjese algo más en los versículos 6 y 7. Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos. Han envejecido a causa de todos mis adversarios. Así, hermanos, podemos dar una idea de que no era un problema tan personal, sino que dice, todos mis enemigos, hay una situación tan compleja que me está afligiendo. Y sé, hermanos, les había dicho, ¿verdad? No puede, este salmo no nos dice exactamente cuál de todas las aflicciones estaba pasando David, pero yo quiero considerar una. Y aquí le invito que deje un separador ahí en el Salmo 6 y nos vamos a ir a Primera de Samuel. Y vamos a estar viendo ese incidente con los amalecitas. Tal vez usted ha escuchado esa historia, ¿no? Cuando pierden su familia y él llora amargamente. Y yo creo que son los gemidos a los cuales se está refiriendo aquí David, porque él está diciendo, se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Con mis lágrimas riego mi cama. Ya eran los días más oscuros que ha vivido. Y en este incidente yo puedo ver que se describe una circunstancia, una situación donde él vive exactamente eso. Pero quiero que veamos cuál fue la raíz. Así que vamos a leer capítulo 27, primera de Samuel, algunos versículos, dice: Entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. ¿Por qué? Lo estaba persiguiendo el actual rey. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel. Escaparé de su mano. Se levantó pues David, se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. David moró con Aquis en Gat y él y sus hombres, cada cual con los de su casa. David con sus dos mujeres, Ahinoam la jezreelita, Abigail la de Carmel, viuda de Nabal, y le dieron la noticia a Saúl que David había huido a Gad y no lo buscaron más. Y de entrada, hermanos, yo puedo ver que esto no fue tan sabio. Este rey era filisteo y él se va a refugiar donde estaban los enemigos. En la narrativa, en ese tipo de lectura que tenemos en la Escritura, nunca nos dicen si era bueno o malo, simplemente te dice qué hizo. Pero indaguemos un poquito, ¿fue muy sabio eso? ¿Ir a vivir con el enemigo? Yo pienso que esos días hubiera sido bueno que él siguiera huyendo en el territorio de Israel, pero él llega a un punto donde se cansa y dice, ya no quiero esta persecución, aquí no me va a perseguir Saúl. Pero bien, David dijo a este rey, necesito, si he hallado gracia ante tus ojos, dame un lugar en el cual, de las aldeas del campo, para que yo habite ahí. Yo no quiero estar ahí en la ciudad contigo, no me merezco eso. Entonces dice ahí que fue 1 año y 4 meses los que duró David en territorio enemigo. 1 año y 4 meses. Y hermanos, ¿sabe qué estaba haciendo todo en todo ese tiempo? Pásese al capítulo 29, los versículos 6 y 9. Dice, Aquis llamó a David y le dijo, vive el Señor que tú has sido recto. Tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy. Entonces, este rey tenía un buen concepto de David. Tú eres el hombre más íntegro que yo conozco. Has sido tan buen inquilino aquí en mi reino. Pero hermanos, este rey estaba engañado. Regrese al capítulo 27. ¿Sabe qué hacía David en esos días? En el versículo 8 dice, David y sus hombres subieron e hicieron incursiones contra los gesuritas, los gersitas y los amalecitas, porque ellos eran de los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos, según se va a sur, hasta la tierra de Egipto. David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, el ganado, los asnos, los camellos y la ropa. Entonces regresaba y venía Aquis. Aquis decía, ¿dónde atacaron hoy? Y David respondía, contra el Negev de Judá, contra el Negev de Jaramel y contra el Negev de los Kenitas. Entonces David le mentía, hermanos, decía, no, yo estoy a las tribus de Israel, allá es donde salgo todas las riquezas. Entonces este rey estaba engañado, ¿no? Eres excelente, eres alguien tan íntegro, no nos has hecho nada de daño a nosotros. Pero él mataba a otros filisteos, dejaba a nadie sin vida para que no se enterara este rey. Entonces yo quiero que entendamos un poquito ese trasfondo, porque David no era íntegro en ese sentido, él mentía. Uno puede decir, pues es el enemigo, es una nación que aborrece a Dios, pero no era íntegro, hermanos. Es la narrativa en lo que nos dice, y nosotros tenemos que ver que David estaba haciendo las cosas mal. Bueno, pásese ahora hasta ahí mismo en el capítulo 29, pero fíjese el versículo 7. Ahora pues, porque ya están en una guerra y David quiere ir a pelear junto con este rey filisteo, lo ven los demás reyes filisteos y le dicen, ¿sabes qué? No es sabio que te traigas a un israelita. Y dice, ahora pues, vuélvete, vete en paz, para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. Y David dijo a Aquis, ¿pero qué ha hecho? ¿Y qué he hallado en su siervo desde el día en que estuve delante de usted hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Si lo nota, hermano, David está mintiendo otra vez. Yo no estoy haciendo nada malo, rey. Yo quiero ser su escolta personal, como usted me asignó en esa guerra contra el rey Saúl, contra otros israelitas. Piense, hermano, si David hubiera ido a esa guerra, se hubiera metido en graves problemas. ¿Qué tal si se encuentra a Saúl, a Jonatán, o no sé? Pero bueno, todo esto es David mintiendo, David siendo deshonesto. Él pudo haber hecho incursiones hasta allá por Egipto si quería riquezas, ¿no? Pero no de los mismos filisteos. Quiero cerrar este episodio en el capítulo 30, cuando los despide y llegan ahí con los 600 hombres a las aldeas que se le asignaron, pasa lo siguiente. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag. Habían asolado a Siclag y ya habían incendiado. Se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Aquí es donde veo, hermanos, que se describe exactamente como el Salmo 6. Lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas. Y no solamente David. Él lideraba a 600 hombres. Él mintió por un año y 4 meses. Y cuando llega la catástrofe, hermanos, ¿cómo serían los días de David? Yo creo que él reflexiona y dice, yo pequé. Yo creo que Dios me está pagando conforme a lo que yo hacía. Eso me acaban de hacer. Se llevaron todas mis familias, todas nuestras riquezas, quemaron las aldeas. Y ahí es donde dice, ellos lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas. Dice el versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, la jezreelita Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. David estaba muy angustiado. Aparte, hermanos, dice, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. A raíz de estas experiencias, hermanos, yo estoy convencido que David componía los salmos. Yo creo que él está acordándose, ¿cómo fueron esos días para mí? Y ahí voy a hacer el Salmo 6. Quiero que se convierta en una canción, porque vamos a volver a experimentar algo así, sin duda, algún otro israelita en algún futuro. Pero él tiene que aprender a cómo clamar a Dios. ¿Y cómo sobrevivió, hermanos? Aquí dicen, al final del versículo 6 de 1 Samuel, pero David se fortaleció en el Señor, su Dios. Y la historia termina, ¿no? Donde él consulta a Dios y Dios le da la respuesta y dice, ¿sabes qué? Si los vas a alcanzar, ve y te los voy a entregar. Entonces llega el punto de la respuesta, pero antes de esa respuesta, antes de ese clamor a Dios, ¿cómo eran los días de David, hermanos? Terribles. Y yo creo que ese es el inter que se encuentra aquí en la segunda parte de nuestro salmo. Vimos una oración pidiendo misericordia en la prueba. Pero la segunda parte de este sermón, hermanos, a partir del versículo 8, yo creo que vamos, la seguridad de ser escuchados por Dios. Eso es increíble, hermanos. Es lo único que nos puede traer libertad de cualquier prueba. Es lo que nos puede traer sanidad de cualquier depresión. Dice, apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Entonces este salmo cambia tan abruptamente. Es el salmo de los más amargos que uno puede encontrar. Pero termina en una alabanza. ¿Y cuál es la raíz? Dice, ya me escuchó Dios. Así que agárrense todos mis enemigos. Esto se acabó ya. Es algo, hermanos, tan increíble que puede vivir el Hijo de Dios. Estás en los peores días y piénsenlo, yo creo que ninguno de nosotros difícilmente pudo haber estado en una situación como la de David y los animalecitas. 600 hombres echándote la culpa porque se llevaron a sus esposas y sus hijos, lo quieren apedrear. Pero dice, se fortaleció en el Señor. Yo creo que David está describiendo lo que hacía en ese tipo de situaciones con este salmo. Entonces, hermanos, yo no sé qué pueda estar atravesando usted. Tal vez no está atravesando nada en estos momentos, pero estos salmos los necesitamos porque lea toda la vida del rey David y siempre estuvo involucrado en otro tipo de problemas. Eran diferentes. La prueba que usted vaya a tener el siguiente año, es más, el siguiente mes, o no sabemos, usted puede salir adelante aferrándose a la palabra de Dios. Dios, hermanos, es tan bueno que a su pueblo no nos deja sin un camino, sin una salida para nuestras pruebas. Considere bien los salmos, hermanos, porque ahí vamos a encontrar el verdadero descanso. El peor de los escenarios, hermanos, para David, de repente se convierte en una luz donde dice, el Señor escuchó. Él ha oído la voz de mi llanto. Él escuchó mi súplica. Él recibió mi oración. Y aquí es donde entra la fe, hermanos. Cada uno de nosotros podemos dirigirnos al Padre a través de Cristo Jesús. Y si nunca dudamos de sus atributos, de que es un Dios compasivo y misericordioso, nos tenemos que aferrar en oración hasta el punto en que Dios nos da el descanso. A veces puede ser una lucha de varias horas, de varios días, pero esta es la receta, hermanos, para el escenario, la peor aflicción que usted pueda tener aquí en la tierra. Que sea librado por Dios mismo. Ayer yo estaba platicando con dos de mis cuñados que estuvieron allá en la casa y teníamos un devocional. Y mi esposa nos estaba contando cómo en su trabajo unas personas acudían a, pues sí, especie de brujos, personas que hacen limpias y tienen tanto desastre en su vida, en sus matrimonios, y acuden a ese tipo de ayudas. Y sí, al parecer, pues son efectivas hasta cierto punto, pero hermanos, ninguna de ellas te apunta al Dios verdadero. Ninguna de ellas te va a traer un descanso pleno. Pero la palabra de Dios dice, no, en el que sí se encuentra verdadera libertad es en el Dios de Israel, es en el Dios, en Cristo Jesús, el que nos lleva también delante del Padre. Y hermanos, este es un mensaje para que seamos firmes, nunca dejemos de considerar dónde está la verdadera respuesta a nuestras aflicciones, y usted la comparta a alguien más. Pero para eso, hermanos, lo tiene que vivir usted mismo. De los que nos visitan y los que tienen poco aquí en la iglesia, nuestro lema que hemos tomado como iglesia y es a raíz del nombre de Peniel, es la visión. Nosotros queremos ser una iglesia que continuamente tiene esos encuentros de estar cara a cara con Dios. Eso significa Peniel, cuando Jacob estuvo cara a cara con Dios. Aquí David estuvo cara a cara con Dios. Llega un momento donde dice, él me respondió. Y esos encuentros, hermanos, son libertadores, te transforman y cambian absolutamente esos días tan amargos, esa depresión que tenías, esos problemas tan agudos que tenías. Es increíble, pero llega una paz donde dices, ya me escuchó Dios. Y no necesariamente, hermanos, pueden cambiar las circunstancias del todo. Eso es lo más sorprendente, que tú puedas tener paz a raíz de de que tus circunstancias no siempre se cambian. Esta mujer que yo les decía al principio, yo ya tiene 50 años, así, dependiendo de los demás, pero dice, la amargura que tenía en mi corazón después de varios días, varios años de lucha, yo fui libre de esa amargura. Y bendice tanto escucharla. Ella tiene un ministerio que por 50 años o más da sillas a personas que las necesitan, a personas que tienen una situación de amargura a raíz de que no están íntegros físicamente. Pero bueno, hermanos, déjenme citarles lo que dijo Tim Keller. Es notable que en todos sus escritos las oraciones de Pablo por sus amigos no contienen llamados a cambios en sus circunstancias. ¿Por qué? Porque a veces no vamos a recibir la respuesta como nosotros quisiéramos y decirle, Dios, yo lo resolvería así, así que así arréglalo. Pero no siempre cambian las circunstancias. Sin embargo, mientras encontremos el rostro de Dios, hermanos, ahí va a haber el verdadero descanso. La seguridad de ser escuchados por Dios, eso es suficiente, hermanos. Eso es suficiente. De que digas, yo soy su hijo. Y no va a cerrar sus oídos a uno de sus hijos. Él no es como yo, como los padres, que aún los más perversos, si su hijo le pide un pan, no le va a dar un escorpión. Dios no es así. Él me va a escuchar. Y cuando uno es escuchado, hermanos, puedes sentir esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Déjeme terminar el versículo 10. Dice, todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. Todavía ni siquiera está pasando eso, hermanos. Pero dice, ya me escuchó Dios. Es cuestión de tiempo. Esos enemigos serán avergonzados así de manera abrupta cuando Dios los enfrente. Yo todavía no sé en qué punto va a llegar esa mano de Dios de justicia y de ira ahora sobre mis enemigos, pero ya estoy convencido de que ellos van a recibir su merecido. Ya Dios escuchó mi oración. Es cuestión de tiempo, pero yo ya descansé. Yo ya descansé. De todas esas 7 probables cosas males que yo pues les enlisté al inicio, ¿no? De dónde pueden venir nuestras aflicciones, se van a acabar, hermanos. Cuando usted abra su corazón a Dios, externe todo lo que hay y ore bíblicamente apelando los atributos de Dios. Y hermanos, ese momento donde uno tiene esa certeza de que ya fue escuchada la oración es increíble. El cristiano debe vivir y compartir esas experiencias. No como esas personas del trabajo de mi esposa que ya no saben dónde encontrar la salida y andan así, les funciona temporalmente ese tipo de arreglos que les hacen. Pero no, hermanos, es notable que el Hijo de Dios sí recibió una paz, una respuesta que cambia todo. Se trata, hermanos, de encontrar el rostro de Dios. Y yo le animo a que en esos días difíciles afiáncese de los salmos, de la escritura. Vaya al Padre a través de su Hijo Jesús. Busque porque Él va a solucionar los problemas como Él quiera. Eso también déjeselo en manos de Dios. David, hermanos, no crea que lo tuvo tan fácil. O sea, esas circunstancias de que todavía era perseguido por Saúl, aunque muere inmediatamente ahí, se queda todavía varios meses ahí peleando con el general del ejército, Abner. Hasta que ya se le da el reino, se consolidan todas las tribus ya que lo toman como rey, pero fueron otros días difíciles, sus circunstancias no cambiaron tan fácil, tan rápido, pero tener la respuesta de Dios, hermanos, es más que suficiente. Eso es lo que necesitamos. Se trata de encontrar el rostro de Dios y que resuelva nuestro principal problema. ¿Cuál fue, hermanos, la raíz? ¿El pecado? ¿La culpa? La sangre de Jesús, hermanos, puede cubrir cualquier pecado, por más oscuro que sea. Y esa es la receta para que usted lo viva y se lo comparta a sus hijos, a sus familiares, para que cada uno de los jóvenes que están aquí digan, esa culpa que no me ha dejado tener unos días plenos, puedo llevarlos delante de Dios y Él me va a traer esa libertad. Tenemos que desear esto, hermanos, con toda nuestra fuerza, encontrarnos cara a cara con Dios, vivirlo de primera mano para poder compartírselo a alguien más. Y es lo más hermoso, ¿verdad? El perdón en nuestros pecados. Solamente quiero terminar con pues, una de las mejores anécdotas que me gustan para compartir en cuanto a la redención del hombre. Es ese ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús. Si usted lo recuerda, llega un punto donde reflexiona, porque él también está injuriando a Jesús y retándolo a que se bajara junto con el otro ladrón, pero vuelve en sí y luego dice, ¿sabes qué? Nosotros sí nos merecíamos esto. Y yo quiero creer en ti, yo pienso que en su mente estaba eso, reflexionando en el cartel que le ponen arriba a Jesús, que dice, él dijo ser el rey de los judíos. Llega un punto, hermanos, donde él se aferra a eso y dice, sí, cierto, él es el rey de los judíos, entonces tiene que volver. Yo no entiendo muchas cosas, pero va a regresar en su reino plenamente y va a cambiar toda esta vida de miseria. Él está crucificado, está batallando para respirar, está teniendo un dolor indescriptible, hermanos, y sobre todo la culpa de su pecado. Pero se aferra a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús voltea y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es las mejores respuestas que podemos escuchar, hermano. Que Dios nos diga, escuché tu oración. Yo soy un padre misericordioso y veo que te aferraste en fe y en confianza en que en mí ibas a encontrar confianza en la peor de las aflicciones. Piensa, hermanos, todavía van pasando horas. Y dicen los líderes judíos, pues es que mañana ya es nuestra fiesta principal y no se pueden quedar los cuerpos ahí encima, así que van a tener que aplicarla, quebrarle las piernas a esos tres hombres que están crucificados. Yo no sé si a él fue el primero o el segundo de los que se la quebraron, pero si no fue el primero, él escuchó todo el dolor del otro ladrón. Dice, ahí vienen, ya vienen por mí, ya no voy a poder tener una base para sostenerme y poder seguir respirando. Va a inundar la sangre, los pulmones, va a colapsar. Pero ahí, hermanos, él está confiando todavía. No importa que esté en esta circunstancia, en los peores. Ya Jesús escuchó mi oración. Yo voy a tener ese descanso. Y lo tuvo, hermano. Vamos en oración. Padre bendito, yo te ruego, Señor, que tu palabra inunde esperanza a cada uno de los que estamos aquí y que nunca se nos olvide que tenemos un Dios real, que no tenemos por qué estar acudiendo a cualquier tipo de solución que nos ofrezca el mundo. Encontrar tu rostro es lo mejor, Señor, y yo no sé si alguno de mis hermanos de aquí pueda estar pasando una situación compleja, pero siento que tal vez si alguno de ustedes tiene algún pesar, simplemente levante la mano y déjeme orar por usted. Si usted tiene algún día difícil, algún día complicado, déjenos todo orar por usted. Y cada uno de los que estuvimos aquí presentes, es tan hermoso esta palabra de Dios que nos equipa para lo peor que pueda venir en nuestro futuro. Señor bendito, recibe la honra y la gloria. Te ruego, Señor, que abracemos estas verdades con todas nuestras fuerzas, porque así eres tú, un Dios justo, un Dios que disciplina, un Dios que no toma por inocente al culpable, que también a veces manifiestas tu ira, pero los que somos tus hijos podemos tener esa osadía de pedirte que aún en medio de la disciplina tengas misericordia. Ayúdanos, Señor, a no olvidar, Señor, esta palabra en esos días tan oscuros y sobre todo vivirlos de primera mano para que lo podamos decir con convicciones a nuestros hijos, a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, cuando ellos estén atravesando una prueba, decirle, esta es la única salida y es lo único que también puede librarte de tu principal problema, el pecado, ser limpio y justificado a través de la fe en Cristo Jesús. Te adoramos, Padre, y te honramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un himno, hermanos, pero no sin antes decirle el trasfondo de cómo se compuso el himno 484, cómo podré estar triste. Pero mire, este himno fue escrito en 1905, por una hermana americana que se llamaba Kabila. Ella y su esposo se hicieron grandes amigos de una familia que se apellidaba Duliru, una pareja. Entonces estos hermanos Duliru atravesaban por una situación tan difícil porque esta señora estaba enferma, en cama durante casi 20 años. Casi 20 años, hermanos. Y el esposo, él estaba en silla de ruedas y él tenía que suplir las necesidades para ambos. Entonces dice, a pesar de sus aflicciones, vivieron felices su vida cristiana, dando inspiración y confort a todos los que los conocíamos. Y un día, mientras dice, yo los visitaba con mi esposo, le preguntamos, hermanos, ¿cómo es que cuál es su secreto para ustedes, aún en esos días tan difíciles, la vida tan complicada que tienen, porque sus circunstancias no cambiaron, hermanos? Pero ¿cómo es que podían ser felices? Fíjense lo que dice, la respuesta del señor Duliru fue simple. Él tiene su vista puesta en las aves y sé que Él me mira también. La belleza, hermanos, está en esa simple expresión de fe sin límites, de que Dios escucha, Dios tiene presente a sus hijos y se apoderó de los corazones de ellos. Así que póngase de pie y vamos a entonar este himno.